Buenas tardes, buenas tardes. Las 6:01, aunque aquí en el estudio siguen siendo las 5:01. Bueno, hay que cambiar la hora de vez en cuando. Aquí nosotros no lo hemos cambiado, pero para ustedes, por supuesto que supongo que lo habrán cambiado. Así que son las 6:01. Comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona, con nuestro compañero Sito Ramírez. Bien hallado, Sito, después de este tiempo, y que puedas volver aquí y estar siempre en Tiempo de Español. Otra cosa es que yo esté, pero tú siempre estarás en la mente de Tiempo de Español. Programa 4685, 30 de marzo. Bueno, pues les iba a decir que a pocas horas, pues casi, porque jugamos el jueves, a pocas horas de empezar, pocos días la Semana Santa. El jueves volvemos a jugar después de la victoria el otro día en Castellón 1-3, partido que se jugó el viernes, de lo cual hace ya mucho tiempo. Y por lo tanto vamos a analizar, por supuesto, un poco lo que fue el partido, pero cómo nos queda a todos la situación de la clasificación y todo lo que ha sucedido a lo largo de estas últimas horas con la rueda de prensa famosa del técnico de la Almería, lo poco que se ha hablado de nuestro penalti, porque me parece injustificable que nadie haya hablado de la situación del penalti que nos pitan. Ya no es un penalti de interpretación, sino de reglamento, y eso creo que lo tenemos que hablar, lo tenemos que debatir. Y creo que, como somos el Español, si no damos un golpe en la mesa, pues a veces nadie nos oye, y es lo que nos ha pasado en estos últimos días. Ya hace mucho tiempo, pero bueno, hablando de, vamos a concretar, porque si tuviéramos que hablar de todo lo que ha pasado a lo largo de la temporada, estaríamos o nos volveríamos todos locos. Así que después de la rueda de prensa del técnico de la Almería, donde se le ha dado mucho bombo, algunos han dicho, no, es que tenemos que hacer esto, tiene que ser así. Él se queja de un penalti en el último segundo de partido, que depende cómo lo mires, es interpretativo, eso está claro. Pero él no se queja de que al Leganés le expulsan un jugador, y para mí no es expulsión. Pero bueno, es interpretativo. Otra cosa es lo que nos pasó a nosotros, pero de esto hablaremos también, porque queremos, y creo que es importante poder escuchar a Darder, hoy ha hablado en rueda de prensa. Nos quedan 11 jornadas para acabar la Liga. Recuerden que de las 11 jornadas, 6 son en casa y 5 fuera. Nos queda Fuenlabrada el jueves, luego viene Leganés, Las Palmas, Málaga, Tenerife y Cartagena. No sé si el orden final es ese, pero es igual, tampoco importa mucho. Y fuera de casa, Albacete, Almería, Zaragoza, Ponferradina y Alcorcón. Alcorcón es el último partido de Liga, así que veremos cómo llega allí el Alcorcón, cómo llegamos nosotros. Hace un tiempo, bastante, del año pasado, estamos hablando del 2020, no sé si fue noviembre, diciembre, un oyente dijo, vamos a subir el día del Cartagena. Creo que el día del Cartagena es el penúltimo partido de Liga, me parece. Creo. Vamos camino de ello. Pero es verdad que tal y como se están produciendo los resultados en los últimos partidos, dependiendo también de lo que pase hoy en el encuentro que juegan a las 9 de la noche el Fuenlabrada y el Mallorca, ahora el Almería lo tenemos a 4 puntos, y esto es importante. La Almería lleva una muy mala racha. De los últimos dos partidos, que es lo que a nosotros ahora podemos valorar, nosotros hemos sacado 6 puntos, la victoria con el Logroñés y la victoria el otro día en Castellón, y ellos han sacado 1, que fue la derrota contra el Sporting de Gijón. No, pero contra el Sporting de Gijón no. Ahora no recuerdo la derrota de, ah, sí, la derrota contra la Ponferradina y el empate del otro día. El Leganés va por el mismo camino. De los últimos 6 puntos, solo 1, que fue la derrota en casa con el Fuenlabrada y el empate del otro día contra el Almería. El Mallorca lleva también, claro, de los últimos 6 no lo podemos, bueno, de los últimos 6, sin contar lo que pueda hacer hoy, también lleva 1, porque perdió en Gijón y empató en casa con el Oviedo. Pero entonces nosotros tendríamos que remontarnos al último partido en casa, que fue con el Oviedo, y serían 7 puntos de 9. Por lo tanto, esperamos lo que vaya a hacer hoy el Mallorca. Si gana, habrá hecho 4 puntos. Si empata 2 y ojalá pierda, habrá hecho 1 punto. Luego hay algo que tener que o deberíamos valorar también de manera positiva. Luego, repito, analizamos un poco cómo queda todo, el partido del otro día, el tema del penalti, y escucharemos a Darder como momento estrella. El Fuenlabrada juega hoy, lunes, a las 9 de la noche. Juega contra nosotros el jueves, a las 5 de la tarde. Es decir, nosotros hemos tenido 3 días de descanso, de diferencia con el Fuenlabrada. Es decir, que si alguno puede buscar alguna justificación extraña del estado o del cansancio, me parece que en este caso no es así. Y si alguno pudiera buscar esa justificación, lo tendría que hacer el Fuenlabrada, que se podría quejar. Decir, hombre, es que nosotros jugamos el lunes y jugamos el jueves. Y el Español ha jugado el viernes y juega el jueves. Estamos hablando de que ellos van a tener 3 días y nosotros hemos tenido 6 días para preparar el partido, relajarnos, etcétera, etcétera. El viaje a Castellón tampoco es como si viajaras a Indonesia y, por lo tanto, es un viaje cómodo. Es un viaje cómodo. Debemos salir el jueves como si nos fuera la vida. Luego ya el domingo contra el Albacete, que también tendremos tiempo. No tanto, porque jugamos jueves y domingo, pero hay que ganar al Fuenlabrada primero. Yo prefiero ir ahora partido a partido que no buscar si hacemos ahora 3, ahora 6, luego 9, de aquellas famosas estadísticas que decíamos, ¿no? ¿Cuántos puntos vamos a hacer en los próximos 4 partidos? Bueno, yo recuerdo haber acertado, pero eso fue hace muchos, muchos meses, en una racha que hicimos 5 victorias consecutivas. Hicimos 15 de 15. Si ahora conseguimos hacer 15 de 15 es una brutalidad. Lo digo porque si hacemos 15 de 15 significa, de los 2 partidos que ya hemos ganado, que le vamos a ganar al Fuenlabrada, le ganamos al Albacete y le ganamos al Leganés. Y luego nos toca Almería. Se puede dar el caso de que, y sería muy interesante, de que el día que vayamos a Almería, si conseguimos ganar, ya nos podemos ir de la Almería, por ejemplo, a 7-8 puntos, y aún perdiendo, hombre, empatando tampoco está mal, y aún perdiendo, seguiríamos siendo segundos o primeros. Y yo creo que esto es muy importante. El llegar al partido de la Almería con un colchón suficiente por si perdemos. Ahora tenemos a la Almería 4 puntos. El Almería, hay que reconocer que el otro día, claro, dices, mereció ganar. Jugaban con uno más desde el minuto 15 de la primera parte. Y esto se nota. Esto se nota muchísimo. Lo que pasa es que el Leganés supo defender, y es verdad también, que el Almería falló. Lo que fallamos nosotros el día del Girona, en Montilivi, fue lo que falló el otro día en la Almería. Lo mismo. Una cantidad de goles, palos. Al portero riesgo lo hicieron internacional. Bueno, hay partidos que no te entra ningún balón. Y por eso el día del Girona, nosotros, yo creo que, cuando digo nosotros, hablo de tiempo de Español, aunque soy yo, pero intento hablar en plural, para que también incluya pues a todos los oyentes. Yo creo que no hubo ninguna crítica el día del Girona. Jugamos bien, tuvimos un error defensivo que nos costó el 1-0, y excepto los últimos 10-15 minutos, que creo que los cambios y bueno, también un poco mentalmente, que veíamos que no marcábamos, el equipo se vino abajo. Pero del minuto 15-20 que nos marcan ellos hasta el 75, antes de que ellos marcaran, tuvimos ocasiones de gol y luego tuvimos muchísimas. Pero no, en ese partido no se puede poner ningún pero al equipo. Ninguno. Hay partidos donde lo hemos hecho mal y lo ha reconocido hoy, por ejemplo, Darder, el día de Mirandés. Yo siempre he dicho que hay un antes y un después del Mirandés. Volviendo al pasado, para Pochettino fue cavar su tumba. Partido del Mirandés, para Mauricio fue un poco el adiós anticipado a su marcha. Estamos hablando que acaba la temporada en aquel momento Mauricio, pero ya la siguiente ya no se inicia de la manera que todos pensábamos. Y ya se veía que aquello no funcionaba. Al final, en el mes de diciembre, bueno, final de noviembre, porque el primer partido de Aguirre creo que fue el día 3 de diciembre, el día, además, coincidía con el santo suyo y mi santo también. Pero después de Mirandés, Pochettino ya no volvió a ser lo mismo. Y posiblemente, en este caso, es todo lo contrario. No la derrota, el empate en Miranda de Ebro en el último minuto, en el último segundo, el gol de Nico Melamed, ha hecho ver a muchos jugadores. Debo entender que a todos es imposible meterlos en el mismo pensamiento, pero sí que muchos jugadores y el propio entrenador se han dado cuenta, o se dieron cuenta en aquel momento, que así no íbamos bien. Que ese discursito de que, bueno, sí que somos favoritos, pero hay que ver el resto de equipos también, que tienen también tienen presupuesto importante, aunque no tanto como el nuestro, que sabemos cuál es el objetivo, pero queda mucha liga. Yo creo que ese día se dieron cuenta de que hay que ganar, de que no puedes ir a un campo y dormirte, que tienes que ir a salir de inicio a ganar, y que cuando marcas uno, como el día del Logroñés, tienes que ir a por el segundo. Y cuando marcas el segundo, tienes que ir a por el tercero. Y el otro día en Castellón, luego hablamos del tema del penalti, y a partir de ahí el equipo se va hacia adelante. Es verdad que los primeros 20 minutos no estuvimos bien. No estuvimos como los últimos partidos fuera de casa. Excepto el día del Mallorca, que claro, aquí era un partido ya que sales con una mentalidad de decir que es el mayor, que si nos ganan se nos van a 8, o el día del Sporting de Gijón, que fueron dos partidos donde el equipo en uno gana, en otro empata, pero es un equipo muy competitivo, que no se le puede decir nada, nada. En Gijón al equipo no se le puede decir nada, empató, pudimos ganar si se hubiera pitado el penalti a Óscar Gil. Pero esos partidos ante rivales que son importantes, tú tienes que, yo creo que el equipo salía ya con la mentalidad de decir, hey, no podemos hacer el panoli. Excepto el día del Leganés, en la primera parte, en la primera vuelta y en la primera parte, que fue donde nos destrozan. El resto de partidos ante rivales fuertes, el equipo ha estado. ¿En qué fallábamos? Que cuando íbamos a campos, pues miren, el campo de Las Palmas, allí palmamos, aunque nos roban el partido. En Lugo hicimos una lamentable primera parte, en Tenerife tres cuartos de lo mismo, en Miranda de Ebro, si no es por Diego López, podíamos haber perdido ese partido, y al final lo empatamos en la última jugada gracias a Nico Melamed. Y repito que ese punto creo que sirvió y que se produjo como un clic, un reset por parte no solo de los jugadores, sino también por parte del entrenador. Porque la rueda de prensa del entrenador del otro día y de antes del Logroñés es una rueda de prensa donde diciendo, señores, vamos a dejarnos de tonterías y vamos a luchar para subir, pero de verdad. Porque quedan 12, 11, 13 partidos y no podemos dormirnos, no podemos estar con discursos de, bueno, ya veremos, queda mucha liga, es que los rivales también nos aprietan, no, no, no. Esto ya no sirve. No sirve. El objetivo es subir y ganar ya. Hemos pasado unos momentos difíciles. Tres empates seguidos. El del Sporting yo lo puedo valorar positivo. El del Oviedo, nosotros nos equivocamos. Porque tú marcas en el minuto 8:30 y no puedes tirarte hacia atrás. Tienes que ir a por el segundo, a por el tercero, y si luego nos expulsan a Didac Bueno, pues mala suerte. Pero el Oviedo no te marca tres goles en la segunda parte. Marcó uno de un chute de Nahuel, que nunca más lo va a hacer en su vida. Pero lo marcó. Lo marcó. Igual que el gol de Montiel en casa contra el Rayo Vallecano. O el día del Rayo Vallecano, perdón. El empate a dos, el famoso día de los pantalones de Embarba. Eso es un error colectivo. Colectivo es colectivo, del entrenador, del jugador Embarba y del resto de compañeros por no estar atentos. Y del banquillo por no hacer algo. Que esa falta nunca se tuviera que lanzar. Eso es un error muy grave. Y luego viene, por ejemplo, volviendo a lo de los empates, el empate del Lugo. Empate de Lugo es un empate también canalla. Una primera parte muy mala. Luego empatamos y podemos ganar. Si no hubiera sido el. No, si el palo no hubiera. Si hubiera puesto en medio allí del chute de Raúl de Tomás, pero ese partido, el 1-1 no fue injusto. Porque luego en la primera parte tuvo muchas ocasiones de gol. Muchas. Porque jugamos muy mal. Creo, repito, que el partido de Miranda de Ebro debe marcar un antes y un después. No puedes equivocarte. No puedes equivocarte ahora. Y si te equivocas, que tengas el colchón suficiente por si acaso. Porque a medida que pasan las jornadas, van quedando menos. Eso es de perogrullo, pero la realidad. Y esa posibilidad de equivocarte te va a perjudicar cada vez más. Cuando nos pasó la primera racha negativa, hace ya principio de, no de temporada, pero los partidos del Rayo Vallecano, Girona, Leganés, bueno, luego veníamos de una racha muy positiva y eso hizo que no perdiéramos las dos primeras plazas. Pero sí que se nos juntaron en un momento determinado algunos equipos. Luego conseguimos una racha muy positiva. Vuelve otra vez el bache, que es las derrotas con el Girona en el primer partido de Liga de la segunda vuelta y la derrota en casa con el Rayo Vallecano. Y esto hace que otra vez se nos vuelvan a juntar. Vienen los tres empates y nos sacan de los dos primeros puestos. Hay un momento que el Mallorca lo tenemos a 5 o 6 puntos. Y cuando fuimos a Mallorca, el Mallorca lo teníamos a 5. Si nos ganaban, se ponían a 8 más el average. Conseguimos ganar. Nos pusimos a 2, pero luego no supimos rematar esos partidos que nos venían luego para volver a superar al Mallorca. La Liga nos ha dado otra nueva oportunidad. No la da porque los demás fallan y nosotros no fallamos. Y esto es lo importante, que nosotros no podemos fallar. En los dos últimos partidos, 7 goles a favor y uno en contra. Y de los 7 goles, ninguno lo ha marcado Raúl de Tomás. El día del Logroñés no jugó y el otro día jugó 45 minutos. Dio una asistencia, pero falló 2 goles, no digo cantados, pero le pegó muy mal con la pierna izquierda. En los primeros 5 minutos tuvo 2 oportunidades de gol. Por un lado, me parece muy positivo que Raúl de Tomás no marque y estemos ganando y además 4-0, 1-3, porque demuestra que el equipo sigue jugando de manera coral. De los 7 goles, y ahora les voy a hablar de memoria, han marcado dos defensas, David y Pedrosa. Ha marcado Darder 2 goles, que es centrocampista, está jugando más arriba, pero es centrocampista, ya llevamos 4, y los otros 3 sí que los han marcado 3 delanteros, Embarba, Puado y Dimata. Es decir, que está todo muy repartido. Y eso es muy positivo, porque si conseguimos que además no solo marque Raúl, sino que el resto de compañeros se unan a la fiesta, nos va a ir de maravilla. Y no dependeremos tanto de Raúl de Tomás. Y se vio el otro día. Se vio el otro día clarísimamente. Cuando juega de Tomás con Embarba, se buscan demasiado. Que generan peligro, sí. pero hay otros jugadores que pueden también marcar un gol. También tuvimos la opción del 1-4 en la última jugada con la asistencia maravillosa de Raúl Tomás sobre Oscar Gil, pero llegaba fundido Oscar Gil. Todos estos aspectos y lecturas positivas creo que hay que remarcarlas también. No siempre estamos, porque mucha gente piensa que cuando hacemos una crítica es algo habitual. Aquí es habitual criticar como alabar al equipo cuando el equipo lo hace bien. Y cuando a veces no hemos ganado, también hemos alabado al equipo. Porque no siempre se puede ganar. Y he puesto dos ejemplos. El día del Girona o el día del Sporting. O el propio día de la Unión Deportiva Las Palmas. Que es verdad que hicimos una mala primera parte. Nos expulsan un jugador de manera absurda. Pero la segunda parte, si no ganamos, es porque nos lo impidió, o empatar, nos lo impidió el árbitro y el VAR, el famoso VAR Unacitón. Y en aquel partido, alguno puede decir, es que no podemos regalar una primera parte. Es verdad, pero también es cierto que el gol que marca la Unión Deportiva Las Palmas es en el único chute que llega, la única vez que llegan, viene de dos rechaces, creo que hay falta sobre Keidibare, no se pita la falta, y te marcan un golazo. Pero el resto del partido, con uno menos que estuvimos toda la segunda parte, ya saben lo que pasó. El gol anulado a Melamed, que se busca una jugada muy, 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 muy anterior de Raúl de Tomás, vale. Luego le pitan, le hacen un penalti clarísimo a Nico Melamed, que el árbitro ni el VAR lo quiere revisar. Y no es interpretativo, es penalti clarísimo, pero clarísimo. Es decir, si el penalti que nos pitan el otro día en Castellón, el árbitro no duda, el penalti que le hacen a Melamed en Las Palmas es tres veces más. O el penalti que le hacen a Melamed el otro día en Castellón, que el VAR ni lo revisa. Y repito, luego hablaré de la jugada del penalti del Castellón. Pero no por el penalti en sí, de que si le ha tocado David o no le ha tocado David, sino de un error garrafal de reglamento de la persona que estaba en el VAR. Es un error muy grave, pero gravísimo. Miren, es como anular en un saque de banda que hay un jugador por delante de la defensa. Claro, ahora el VAR te diría, no, oye, que te has equivocado. Pero ya saben que cuando es saque de banda y córner no hay fuera de juego. Y que alguien lo anule ese gol. Claro, si no hay VAR, a lo mejor el árbitro no lo ha visto y el linier se puede despistar. Pero imagínense, es una jugada similar. Imagínense ustedes, repito, saca de banda al Español. Marcamos un gol. Y el árbitro lo anula. Porque el línea levantó el banderín y lo tiene claro. O mire, no, si es gol hay que revisarlo. Mire, de otra manera, saca de banda hacia un compañero, está solo, porque es un saque de banda o un córner, pero es más fácil un saque de banda, le hacen penalti. Y el línea levanta el banderín y el VAR no revisa nada, porque el árbitro considera que no es penalti. Que no es penalti, no es penalti, no es penalti. Porque además han levantado el banderín el linier. El VAR le tiene que decir, oye, si es un penalti claro. No, pero es que ha habido fuera de juego. No ha habido fuera de juego. Es un saque de banda, no hay fuera de juego. Por lo tanto, si es penalti, es penalti. Pues el otro día, tres cuartos de lo mismo. Cuando es un saque de fondo, de portería en este caso, saben que antes había que sacar el balón fuera del área. Ahora no hace falta sacar el balón fuera del área. El portero lo puede dar en corto a un jugador y tocar ahí las veces que sea necesaria. Pero cuando es el primer toque, de balón, sea un defensor o sea el portero, el equipo contrario, todos deben estar fuera del área. Todos los jugadores fuera del área. Una vez que se toca el balón, por primera vez, sea, repito, el portero o un defensor, los jugadores del equipo contrario pueden ir a presionar dentro del área. El otro día la jugada, y ya de paso la cuento, Diego López le da el balón, creo que es a David. Creo que es a David. Creo. En ese momento, el jugador al cual luego se le hace el penalti, después de que David pase a Cabrera y Cabrera pierda el balón, ese jugador en ese primer pase está dentro del área. Pero no dentro medio milímetro, sino no, que pasea por dentro del área. Y claro, sale de dentro del área hacia afuera. Cabrera es cuando pierde el balón y el balón le viene rechazado a él. Por lo tanto, la revisión de la jugada tiene que venir de dónde está ese jugador. No si es penalti o no es penalti. ¿Dónde está ese jugador? En el momento que Diego López toca el balón. Si ese jugador está dentro del área, es penalti. Ay, pero no es penalti. No se puede pitar penalti. Hay que repetir el saque de portería. Miren, yo podría entender que ese jugador en ningún momento, y tampoco sería legal, según el reglamento, no hubiera intervenido en esa jugada. Es decir, que ese jugador está en el pico del área, el balón lo pierde en el otro lado Cabrera, y es Cabrera quien teóricamente hace el penalti al jugador que le roba el balón. Pero, y ese jugador no interviene, pero es que el jugador que está dentro del área es el que interviene luego en el penalti. Por lo tanto, queda anulada esa jugada de inicio. El árbitro posiblemente no lo vio. Entre otras cosas porque en el VAR nadie le dijo, oye, es que puede ser penalti, pero hay un problema anterior. Que el jugador al que le han hecho el penalti estaba dentro del área cuando ha sacado Diego López. Por lo tanto, esa jugada ya queda materialmente anulada. Esto es lo que nosotros teníamos que haber reclamado durante, teóricamente, ese espacio de tiempo donde vamos a ver. Porque claro, si en el banquillo tú tienes el famoso iPad donde lo ves todo, claro, yo a los 4 o 5 minutos, ya sé que a lo mejor en esa jugada todo el mundo piensa, está pendiente del penalti y no está pendiente de lo que ha pasado. Pero si hay tanto analista, tanta gente que ve el partido, que lo para por aquí, lo para por allá, si hace una toma del saque de balón, es que se ve clarísimo. Se ve clarísimo. Luego a los 4 o menos, no lo sé, yo recibí ya mensajes diciendo, es que hay un jugador del Castellón que es al que le han hecho el penalti que estaba dentro del área. Y después de ganar, tienes que protestar. Después de ganar ese partido, tú tienes que salir y decir, hemos ganado. Yo no pongo en tela de juicio que sea penalti o no sea penalti porque puede ser una interpretación del árbitro. Vale, hasta aquí hemos llegado. Pero el que está en el VAR tiene que verlo todo. Claro, es que tú tienes una imagen panorámica brutal de dónde sale esa jugada. Es que es una bestialidad el error de reglamento que pasa en ese partido. Es una brutalidad. Y todos callados. Y esto es lo que a mí me duele. Porque luego te sale el entrenador de la Almería y te mete una rajada de respeto, 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 como él decía, que puede tener razón. Que puede tener razón. Pero claro, él no se queja de la expulsión de Rubén Pérez en el minuto 15 de la primera parte, que para mí también puede ser una interpretación de juego violento, como el día de Didac. Y ahí puedes decir, nos hemos, el jugador se equivoca, no puede entrar así, se puede equivocar, vale. Pues lo mismo que la jugada del penalti. Depende de cómo la veas. Es verdad que el jugador de Almería saca el codo y le da a Bustinza. Es cierto que el jugador de Leganés viene por detrás y no lo ve, pero si le dan en la cara, es penalti. Que posiblemente no se tenga que pitar. Bueno, todo es posible. Pero no es un error del reglamento. No es un error de reglamento. Y esto es lo que a mí más me duele. Que no hayamos sido capaces de quejarnos, decir, miren, no nos quejamos del penalti. Y hemos ganado 1-3. Y no nos quejamos del penalti. Nos quejamos de por qué no se ha revisado esta jugada. Esto te da toda la razón del mundo. El quejarte de esto. ¿Por qué? Porque hemos ganado. Pues no, cuando ganas te tienes que quejar. Pero no decir, repito, no es que creo que no es penalti. No. ¿El VAR ha mirado dónde estaba el jugador? No. El VAR ni lo vio. O no lo quiso ver. Pero me pareció sangrante. Nosotros, claro, yo estoy aquí dando el partido. El jueves sí que estaremos en Cornellá. Pero el otro día no ves toda la perspectiva hasta que no dan una repetición y la gente empieza, y a través de las redes sociales, a decir, oye, que esto es muy grave. Claro, luego hay gente que se las da de técnico del arbitraje, de defensor del arbitraje, del VAR, y calla. No es capaz de reconocer, ostras, pues el VAR se ha equivocado. El VAR se ha equivocado porque no ha sido capaz de analizar esto. Repito, y con esto acabo. Una cosa es que una jugada se puede interpretar o no, si es penalti, no es penalti, si hay una entrada violenta, no hay una entrada violenta. Todo esto a veces nos favorece, otras veces no nos favorece. Miren, esta es la realidad. Nos ha perjudicado mucho más, porque el penalti a Oscar Gil, el penalti a Nico Melamed, no solo del otro día, el día de Las Palmas, pero bueno, lo compro. Pero lo que yo no puedo comprar es un error tan grave de reglamento. Es gravísimo. Que no se haya mirado esto, a mí me parece para decir al del VAR, oye, sancionado. Y ya no hablo de Barón Aceitón. Sancionado, es que es increíble lo que... ¿Cómo no te puedes dar cuenta cuando compruebas la jugada que se comprueba momentos antes? Miren, se comprueba 15 segundos antes la jugada de Las Palmas, del posible o fuera de juego de rol de Tomás, y esto que son 5 segundos antes, que el jugador pero está dentro del área y pasa por delante. Es que es una locura. Sí, iba a decir las 5, no, es que tengo aquí las 5. Las 6:34, hacemos una pausa, nos tomamos una estrella y escuchamos a Darder.
Los que más queremos en el mundo se merecen lo mejor. Por eso Dani te ofrece los mejores berberechos, con un alto contenido de hierro que les ayuda a crecer fuertes y sanos. Fuente natural de calcio, indispensable para sus huesos, con un alto contenido de proteínas para sus músculos. Berberechos capturados en el momento óptimo y manteniendo todo su sabor, directamente del mar a la lata. Se envasan totalmente frescos. Ahora más que nunca miremos al futuro con esperanza. Por un futuro mejor, por un futuro unidos. Conservas Dani desde 1970. 50 años en familia.
Los mejores electrodomésticos los vas a encontrar en Miró. Televisión, informática, tablets, telefonía, ocio, papelería, todo. Todo lo vas a encontrar en las tiendas de Miró y en Miró.es. Visita todos los establecimientos de Miró. Miró es tu tienda de confianza y en especial Digital Store, Mitre 160. Miró, patrocinador del equipo femenino del Real Club Deportivo Español.
Y ahora tú, y miles como tú, hablando de un lugar donde empezar.
6:35, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Nos vamos a tomar nuestra primera estrella del programa y lo vamos a hacer no solo a la salud del equipo, de la victoria el otro día en Castalia, sino por supuesto también a la salud de Darder por sus dos goles. Pudo ser hat-trick, pero por un centímetro, un milímetro, algo así, le anularon su tercer gol después del chute desde fuera del área de Fran Mérida, que desvía Darder con el hombro. Y, y entra en la portería de Wally. La pena fue que estaba ahí justito en un fuera de juego. Pero bueno, supongo que hubiera sido el primer hat-trick de Darder como jugador del Real Club Deportivo Español en categorías profesionales. A lo mejor en categorías inferiores sí que había conseguido alguno, pero ni en primera ni en segunda lo había conseguido Darder. Pero bueno, como si lo hubiera conseguido, a la salud de Darder, nos tomamos nuestra primera estrella, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Escuchamos lo que ha dicho, lo más importante, lo que ha dicho Darder, hablando de la situación del equipo y, por supuesto, también, a pregunta de nuestro compañero Kike Iglesias, que lo vamos a escuchar también, si después del partido del Mirandés ha habido un cambio en la mentalidad, no solo del equipo, en el sentido de jugadores y también entrenador.
Sí, bueno, les sensacions nostres són similars. L'únic que canvia és el resultat. Estàvem tranquils, per molt que si sortim aquí quan perdem partits o quan no guanyem, diem estem tranquils, se'ns cauria el pèl, però per dintre ho estàvem. Estem tranquils, sabem que estem en el camí correcte, que no guanyarem tots els partits. Tant de bo que en 11 guanyem els 11, però sabem que és molt complicat. I seguim el nostre camí. Evidentment, quan seguim el nostre i els resultats afavoreixen, però les sensacions són millors. Estem contents amb el que estem fent, però sabem que no hem fet res encara, queden 11 partits, dijous tenim un importantíssim i a partir d'aquí seguim les sensacions que tenim, són bones i ja et dic, cada partit és un món, cada partit és complicadíssim, cada dia més, com tots els equips saben i com tothom sap, però sabem que si fem la nostra, si seguim amb el que estem mentalitzats i no sortim de la nostra i que les victòries no se'ns emportin també per la corrent i ens carreguem més del que hem fet o que ja ho hem fet tot, ens equivocarem. Però si seguim el nostre, com he dit abans, anem bé.
I d'altra banda, volia preguntar si una mica de rebull estareu pendents del que faci el Mallorca o realment és una mica el que deies abans, que primer de tot el més important és com estigueu vosaltres i la línia que tingueu vosaltres.
Bueno, avui mirarem a Fuenlabrada, és el nostre rival, jugo contra el Mallorca, així que bueno. Com t'he dit, evidentment, si t'agrada el futbol, si t'agrada seguir una mica de dinàmica, miraràs el partit o almenys el resultat, però som conscients del nostre. Ara mateix, per sort, aprenem de nosaltres, queda moltíssim i si comencem a fixar-nos només en què fan els altres i no en nosaltres, ens equivoquem. Així que nosaltres és el nostre, però evidentment mirarem a veure de reull una mica què passa aquesta nit.
Hola, què tal, Sergi? Bon dia.
Bon dia.
Em va semblar que després de Miranda d'Ebro va haver-hi un clic per part del club, de l'entrenador, que ha canviat una mica el discurs en rodes de premsa, la roda de premsa del teu company David López a petició pròpia i que no només ha canviat el resultat, sinó també ha canviat fins i tot la sort, no?, i la combinació de resultats. Et fa l'efecte aquest que el de Miranda va ser un toc d'atenció i que a partir d'aquí doncs, la cosa ha anat molt millor?
Bueno, per resultats i per sensacions igual sí, perquè Miranda, és veritat que va ser, hem de reconèixer les coses, no va ser un bon partit. Però jo crec que abans de Miranda no vam guanyar, no sé si vam empatar dos partits més abans o així, i jo no estava tan descontent amb les sensacions. Ja et dic, sóc molt autocrític sempre, no em coneixereu mai per tirar de més, sinó de menys, però jo no estava evidentment quan no guanyes el resultat és el que mana, però jo... Les sensacions de l'equip no eren tan dolentes com la gent podia dir o com l'ambient s'estava creant. És veritat que Miranda no vam estar bé i és veritat que després les sensacions vam dir mira, hem de ser conscients del que ens juguem, tenim les coses clares però igual hem de donar una miqueta més que sempre es pot. I bueno, com tu has dit, la sort de... Sort i no sort, però bueno, és veritat que la sort després de Logroñés és marcar gols ràpids, cosa que altres partits ens havia costat una mica més. També anem millorant, anem creixent i anem aprenent dels errors que hem tingut fins ara. Fins ara, doncs, quan marcàvem un gol, igual nosaltres mateixos, no per missatge d'entrenador ni molt menys, sinó nosaltres com esperàvem una mica més al rival i ara veiem que si esperem, doncs, qualsevol rival també t'apreta i et posen dificultats. Per això som conscients de les nostres virtuts, anem variant una mica el joc i a partir d'aquí crec que les sensacions des de fa moltíssim temps són bones, més enllà de que ni un jugador pot jugar tots els partits bé ni tot l'equip pot jugar sempre bé. Però la veritat que aquests dos darrers partits, per resultat, per sensacions, són millors, evidentment, que el partit de Miranda.
Es el sonido del reencuentro. Es el momento de volver a ver a la familia y compartir alegrías. Dani te ofrece las mejores conservas para compartir con quienes más queremos. Deliciosos berberechos, mejillones, almejas, para disfrutar juntos. Es el momento de brindar por un futuro mejor, por un futuro unidos. Conservas Dani, desde 1970, 50 años en familia.
Transportes Prats patrocina el especial de la sección de hockey en tiempo de español.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en tiempo de español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas, sus entrenadores, la gente del fútbol base que les cuida y anima. Conoce de cerca sus vivencias, sus anécdotas, sus buenos y malos momentos, su ilusión por el futuro.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
Seis de la tarde y 41 minutos, en los estudios aún 5:41, debe ser hora canaria. Nos vamos a Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales, empresa con más de 45 años de experiencia en el mercado inmobiliario, con delegaciones en Barcelona, Palma de Mallorca, Valencia y Madrid. Ferran alquila, compra, vende, administra, gestiona, legaliza, diseña y soluciona. Expertos en locales comerciales y administrador de fincas. Ferran, el mejor local para el mejor negocio. Teléfono de Ferran, 93-648-00, 93-648-00, www.ferran.es. Recuerden que Ferran tiene el mejor coworking y el mejor también buscador de locales. Y tienen que hacerlo, ¿saben dónde? En su página web, www.ferran.es. También mañana tenemos nuestra habitual tertulia de Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales, donde tendremos nuestro especial secciones. Hablaremos del robo arbitral en el partido entre el equipo de básquet y el San Jordi de Rubí. Un robo brutal que nos contará Isidro Espiga, que por cierto, ya es abuelo, porque hoy su hijo ha tenido una niña que se llama Julia. Así que felicidades a la familia Espiga Roca, porque la madre también es lo más importante. Julia o Julia Espiga Roca, así felicidades a nuestro tertuliano y amigo Isidro Espiga, que después de lo del otro día, por lo menos hoy ha tenido una buena noticia. 6:43. Quería también estar un ratito con el tema del femenino, porque me parece que es preocupante lo del femenino, ese conformismo que hay, esos discursos planos de que nunca pasa nada. Derrota ayer 0-4 ante la Real Sociedad, y después de escuchar al entrenador pienso que siempre estamos igual. Creo que o se hace un cambio radical o estamos condenados al fracaso. Ojalá nos salvemos, pero yo no veo a este equipo capaz de nada. Y este fin de semana tenemos un partido muy, muy importante contra el Betis en Sevilla. Es muy importante. Pero ayer la Real Sociedad, con jugadoras no habituales, nos ganó. Bien, sin problemas. Y lo peor de todo es que no hay nada de autocrítica. Estamos ahora 2 puntos por encima de la salvación. 2 puntos, porque el Betis ganó en campo del Santa Teresa, pero ha metido al Betis en una zona de que si nos gana, nos baja a nosotros. Y cada vez queda menos. Y aún tenemos que jugar ante el Barcelona, por ejemplo, ante el Atlético de Madrid, ante el Levante. Yo no lo veo nada claro. Y repito, lo que más me preocupa es que da la sensación de que perdemos y es normal. No, es que no son de nuestra liga. ¿Qué es nuestra liga, entonces? 6:44, les pido disculpas porque como tengo el reloj ahí delante, me sigue marcando la hora del otro día. Aquí no ha habido cambio horario. Así que nos quedan 15 minutos, hacemos una pausa y vamos con Bar Pinocho, el bar de la Boquería, a recordar también los resultados de nuestro fútbol base.
Especias y conservas, Dani.
Conservas Dani cumple 50 años de historia, 50 años en familia. Energy Project patrocina el especial de la sección de vóley en tiempo de español.
Los miércoles conoceremos a través de la Fundación del Real Club Deportivo Español de Barcelona una manera de promover el sentimiento españolista. Una de sus principales tareas es la recuperación y difusión de la historia de nuestro querido club a través de sus diversas iniciativas, como son el Tour del Real Club Deportivo Español, en el que se visita el estadio y sus diferentes espacios históricos, las diversas publicaciones de material escrito y audiovisual, o los actos para conmemorar diferentes efemérides blanquiazules. La Fundación Real Club Deportivo Español en tiempo de español.
Antes de recordar los resultados de nuestro fútbol base, nos vamos a Bese Chocolat, porque tienes de tiempo aún hasta el día 31, es decir, hasta mañana, para pedir el pastel de mona. Recuerden que hoy Bese Chocolat está cerrado y no sé si mañana llamando, pasándote por Sant Just Desvern, en la calle Salvador Espriu número 6, podrás encontrar aún alguna mona de Pascua. El último día era el 26, pero yo no sé cómo están nuestros amigos de Bese Chocolat, si pueden hacer alguna excepción o no, si vas de parte de Tiempo de Español, eres del Español, para tener la mejor mona de Pascua de toda Cataluña. La vas a encontrar en BS Chocolat. La pasión por el chocolate, Sant Just Desvern, calle Salvador Espriu número 6, teléfono 93118-2397, 93118-2397. BS Chocolat, los mejores dulces, los mejores pasteles. De verdad, lo mejor y el mejor chocolate, por supuesto, que vas a encontrar, Bese Chocolat, porque es la pasión por el chocolate, lo que más te gusta. Ellos hacen, de verdad, lo que más les gusta también, que es darte a ti la oportunidad de degustar el placer del dulce, el placer del chocolate en Bese Chocolat. Y recuerda que tienes de tiempo aún hasta el 31 de marzo, hasta mañana, para pedir por encargo el pastel de mona, no la mona de Pascua, el pastel de mona, que son cosas totalmente distintas. Pero por si acaso, llama al 93118-2397, 93118-2397. Horario de Bese Chocolat, de martes a sábado, de 8:30 a 1:30 y de 4:30 a 8, y el domingo de 9 a 3. Bese Chocolat, la pasión por el chocolate. Aprovechando que estamos en este momento dulce, vamos con los resultados de nuestro fútbol base, gentileza como siempre de Bar Pinocho, el bar de la boquería. Recuerden que Bar Pinocho está abierto de lunes a sábado con la mejor cocina de mercado, Bar Pinocho, el bar de la boquería. El miércoles, es decir, pasado mañana, se juega el partido. Hoy estamos, ¿qué día es hoy? Hoy es día 30, ¿no? No, 29 es hoy. Bueno, pues ya decía yo que tenía un día raro, ya he dicho yo que tenía un día raro hoy. Hoy es 29, por lo tanto, tienes hasta el miércoles, hasta el miércoles. Yo pensando que era día 30 hoy, pues no, pues no. Hoy es día 29, es decir, por eso les decía lo de Bese Chocolat. Hasta el miércoles tienes tiempo para hacer el pedido del pastel de mona. Y el miércoles jugamos el partido aplazado contra el Olot a las 5 de la tarde en la Dani Jarque. Recuerden que este partido es importante porque el Olot también va a estar en la lucha por no bajar otra categoría más. Por lo tanto, cuenta este partido como puntos. Así que hay que ganar al Olot el miércoles a las 5 de la tarde en el último partido de la fase regular. A partir de, teóricamente, no sé si la semana que está, este fin de semana, se tiene que jugar ya los primeros partidos para mantener la categoría en tercera división o en la segunda federativa, y no bajar a la tercera categoría federativa, que sería ahora la primera catalana. Resultados de nuestro fútbol base: Barcelona 2, Cadete A1, Cadete B 6, Cambuxeras 2, Infantil 2, Barcelona 3, Infantil B 1, Vila Olímpica 0, Sant Cugat 4, Alevina 5, Alevín B 0, Sant Cugat 2, Manresa 1, Benjamina 7, Mercantil 0, Benjamín B 3 y Prebenjamín 2, San Andreu 5. En el femenino, como les hemos comentado, nueva derrota, vamos de mal en peor, por mucho que diga el entrenador que estamos ahí, que estamos compitiendo, que no pasa nada, que saldremos de esta, ojalá. Femenino 0, Real Sociedad 4. Y no les cuento lo que me pasó en el tema del femenino, de no poder ir al a la Dani Jarque porque me entrarían ganas de llorar, pero de llorar de verdad. Y a lo mejor lo cuento el jueves, pero hoy no me apetece contar la sinrazón del por qué no pude ir a la Dani Jarque. ¿Motivos? Uy, hay tantos que el club sabe que algún día espero que los cuenten ellos. 10 minutos para las 7 de la tarde, en directo, sintonía Tiempo de Español. Hoy, 29 de marzo, una pausa y nos vamos a Rombus.
Especias y conservas, Dani. La marisquería en casa.
Conservas Dani cumple 50 años de historia. 50 años en familia. Restaurante Narváez patrocina la sección de básquet en Tiempo de Español.
Los miércoles conoceremos a través de la Fundación del Real Club Deportivo Español de Barcelona una manera de promover el sentimiento españolista. Una de sus principales tareas es la recuperación y difusión de la historia de nuestro querido club a través de sus diversas iniciativas, como son el Tour del Real Club Deportivo Español, en el que se visita el estadio y sus diferentes espacios históricos, las diversas publicaciones de material escrito y audiovisual, o los actos para conmemorar diferentes efemérides blanquiazules. La Fundación Real Club Deportivo Español en Tiempo de Español.
Edibel, Machap y Bielsa Optics patrocinan el especial de la sección de balonmano en Tiempo de Español.
Desde 1970, Conservas Dani te ofrece los mejores berberechos. Mariscados a mano, depurados y seleccionados según el tamaño. Desde la recolección hasta su distribución, cuidamos todos los detalles. Los berberechos Dani se conservan naturales, con todas sus propiedades y manteniendo su sabor a mar, para que puedas disfrutarlos con quienes más quieres. Conservas Dani, 50 años en familia.
Seis y 52, nos pasamos por Rombus, por esta gran empresa de gestión patrimonial, consultoría global de servicios financieros, con garantía, solvencia y seguridad. Recuerden que dentro de nada va a empezar ya el... Bueno, ahora estamos ya a punto de presentar ya a partir del 1 de abril, estamos en el primer trimestre del IVA. Y a partir de mayo, pues, la declaración de renta. Ahí estamos. Así que todos aquellos que han tenido ERTO, que se asesoren bien, por si acaso, y el mejor asesoramiento que te va a dar tranquilidad financiera será siempre con Rombus, empresa de gestión patrimonial, garantía, solvencia y seguridad. Teléfono de Rombus 93-410-5156, 93-410-5156, en Gran Vía Carlos III, 124. Rombus, no solo del tema de la declaración de renta, sino ya sabes que tienes también muchísimas opciones, oportunidades de saber qué hacer con tu dinero. Y, por ejemplo, si quieres tener el mejor plan de pensiones, fondos de inversión, seguro, depósitos financieros, cláusula suelo, gastos hipotecarios, consulta con Rombus. Te va a ayudar, te va a asesorar y te va a dar, repito, esa tranquilidad financiera que todos necesitamos. Teléfono de Rombus 93-410-5156, 93-410-5156. Clasificación Rombus después del partido del otro día contra el Castellón. Recuerden que el jugador Rombus fue Nico Melamed, porque el jugador Boquet, que ahora nos iremos a Boquet la Boquería, fue Darder. Así que Melamed tuvo su segundo voto en esta clasificación Rombus, una clasificación que encabeza Diego López con 6 puntos, segundo Keidi Vare con 4. Hablando de Keidi Vare, mañana juega la sub-21 y por lo tanto el miércoles es posible que ya estén por aquí Pedrosa y Puado. Yo creo que no van a jugar de titulares el jueves, pero por lo menos, si no pasa nada, estarán a disposición de Vicente Moreno. No así Keidi Vare, que juega el miércoles. Por lo tanto, Keidi Vare sí que podrá jugar, si lo desea el míster, el domingo contra el Albacete. Así que el miércoles ya estarán aquí Puado y Pedrosa, aunque creo, repito, que no serán titulares ante el Fuenlabrada. Fuenlabrada que juega esta noche a las 9 en Fuenlabrada contra el Mallorca. Partido importante, ojalá gane el Fuenlabrada y podamos seguir siendo líderes de esta Liga Smartbank. 4 para las 7 de la tarde, nos vamos a Boquera a Boquería. Saben que con Boquera Boquería buscamos siempre el jugador de más clase, de más calidad de cada partido. Y el otro día el jugador de más calidad, por votación de los oyentes, fue Sergi Darder. Una clasificación que encabeza Nico Melamed con 5 puntos, con 3 Adrián Embarba y con 2 hay bastantes jugadores, Raúl de Tomás, Miguelón, Calero, Fran Mérida y Darder. En Boquera Boquería vas a encontrar, como siempre, los mejores productos, no solo en su restaurante, sino en la carnicería de Boquera Boquería, desde 1930, www.boquet.es. El horario del restaurante, de 7 y media de la mañana a 5 de la tarde, y el horario de la carnicería, todo el día, de lunes a sábado, desde que abre hasta que cierra la boquería, con Boquet la Boquería. El jueves buscaremos también el jugador de más calidad, de Boquet, la boquería del partido español Fuenlabrada, que comienza a las 5 de la tarde, desde las 4, en la sintonía de Tiempo de Español, con Boquet, la boquería. Antes de tomarnos la última estrella, vamos con los resultados también de nuestros equipos de secciones. Recuerden que el equipo de hockey no jugó, porque no juega hasta después de Semana Santa. Mañana hablaremos de todo lo que pasó en secciones, sobre todo haciendo hincapié al robo arbitral, porque he visto las imágenes del partido español San Jordi de Rubí. Al final perdió el español por 61-62 y tanto Arnau Baqué como Isidre Espiga nos explicarán mañana qué pasó y si se va a hacer algo, si se puede hacer algo, aunque no nos jugamos nada porque ni baja ni sube nadie, en este partido entre el español y el San Jordi 61, español 62, San Jordi de Rubí. En balonmano volvía después de mucho tiempo, que tampoco hay ascenso ni descensos. El equipo senior A ganó a la Garriga 23, español 27, y el senior B perdió en Montmeló 28, español 14. Y en vóley, el equipo de las chicas, líder en la fase de permanencia. Yo creo que no va a haber ningún problema para estar el año que viene como mínimo en Primera Catalana y habrá que jugar la fase de ascenso. Es curioso, pero la historia es así. Victoria frente al que era líder. Teníamos los mismos puntos, Prat 1, Español 3. Así que felicidades a las chicas de vóley que poco a poco se van a asegurar como mínimo la permanencia y, por qué no, con esa buena dinámica que la tuvieron al final de la liga regular, pueden subir a Nacional. Ojalá, porque se lo merecen, aunque va a costar. Nos tomamos la última estrella y nos vamos. ¿Dónde empezar? Un minuto para llegar a las 7 de la tarde. Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, nos tomamos esa última estrella del programa. Gracias a nuestro compañero Sito Ramírez en los mandos técnicos. Nosotros volvemos mañana. Espero que el reloj esté bien. No estará bien mañana. No estará hasta después de Semana Santa. Bueno, haremos... Claro, es que levantas la mirada, ves la hora y dices... ¿Son las 6? Pues no. Son casi las 7. Son casi las 7. Bueno, mañana volvemos. Tenemos nuestra habitual tertulia de Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales, el miércoles previa del partido, y el jueves jugamos. Espero que con esa buena estrella que nos da Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. El jueves buscaremos el momento estrella o los momentos estrella y los jugadores estrella del partido español Fuenlabrada, como espero que hoy los jugadores estrella sean los del Fuenlabrada ante el Mallorca. Mañana será otro día, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Y como siempre les digo, que sean ustedes muy, muy felices.